Nahuel Cura vino por dos hechos. El primero, sería el homicidio agravado por uso de arma de fuego. Y el segundo, la aportación de fuego de uso civil. Conforme el primero, el 79 y 41 bis del Código Penal, y el segundo, por el 189 bis, segundo párrafo. Todo en concurso real. Es decir, como también lo explicó, estas dos figuras tienen un mínimo y el máximo es la sumatoria de ambas. Respecto a la prueba y cómo sucedieron los hechos, claramente fue explicado en este debate, primero por el testigo Huayquillao, por Verónica Lamas y por Abate. Cada uno aportaron sus elementos y datos para que este Ministerio Público Fiscal sostenga esta acusación. En este sentido también hay que hacer referencia a la incorporada por Secretaría, es decir, las distintas actas de procedimiento, todos los informes periciales agregados, efectuados por el Gabinete de Criminalística, los informes del Cuerpo Médico Forense, en cuanto a las lesiones y a la comprensión de la criminalidad del acto de Nahuel Cura. También hay que agregar la reconstrucción del hecho. Y por último, creo que resulta también importante en cuanto al arma, el informe pericial efectuado por el Gabinete de Criminalística, informe balístico por General Roca y agregado como instrucción suplementaria. Ya pasando a lo que sería la teoría del caso, que la cual fue el inicio en su momento, este Ministerio Público Fiscal puede sostener que se ha comprobado que existen hechos positivos, que es el testimonio Huayquillao, que los tres estaban en una habitación, que eso inclusive no está controvertido por la defensa, que Nahuel Cura tenía un arma, que efectuó un disparo y que luego se fue. Entiendo de que esa prueba no está controvertida porque inclusive está reconocida por Nahuel Cura en su indagatoria. No tenemos hechos negativos porque el arma se secuestró, que podría ser en este caso específico. Y tenemos hechos inamovibles, todo esto conforme lo que sería la teoría del caso. La muerte de Lamas fue producto del proyectil del arma del fuego, efectuado con arma de fuego. Las dos actas de procedimiento determinan la fecha del hecho y la circunstancia de la muerte de Lamas y de la huida de Nahuel Cura. Claramente, y como hoy lo referenció el querellante, no sabemos qué hubiera pasado si a Pacho no se le hubiera roto la camioneta, en este caso se pinchó una goma, porque la actitud demostrada por el autor era netamente comprensiva de lo que había hecho. Llevaba el arma y de ese mismo acta que hoy en unos aspectos hizo lectura la querella, surge la declaración espontánea de Pacho, donde dijo que Nahuel Cura lo había llamado porque se había mandado una cagada y que se tenía que ir de bien. Nahuel Cura fue aprehendido por el personal policial caminando en intersección de las rutas 253, en la rotonda más precisamente, con una actitud esquiva y queriendo, tuvo que ser reducido por la policía. Y se había descartado del bolso que después, secuestrado por la prevención, está el arma con el cual ultimó a Lamas. Las pericias, que también las referenció la querella de Termómetro 3, dan positivo respecto de Nahuel Cura, o sea que lo usó. Los informes del Gabinete de Criminalística dan la coincidencia de que la vaina servida, secuestrada a Nahuel Cura, pertenece al arma o fue en realidad efectuada por el arma que fue secuestrada y el plomo, que también en este caso fue extraído en la autopsia de la víctima de Lamas, también correspondía a haber sido efectuada por esa misma arma. Esta fue la pericia efectuada como instrucción suplementaria. Respecto del análisis del cuerpo médico forense, me parece que fue claro y conciso la querella, explicando inclusive la causal de la muerte, como también la consideración de las lesiones que presentaba la víctima. Claramente Araceli Panetta hace una descripción en dos puntos: la herida de arma de fuego y las heridas que presentaba Lamas al momento de efectuarse la autopsia. En cuanto a la pericia psiquiátrica efectuada a Nahuel Cura, también hago referencia, para hacer breve, lo mismo que explicó en este caso la querella, a donde claramente y sencillamente surge que Nahuel Cura comprendía la criminalidad del acto. En cuanto a la existencia del móvil, y acá no voy a coincidir con la querella, entiendo de que se trató de un homicidio con dolo eventual, pero esto no significa que sea menos grave. El dolo eventual, como bien también lo referenció acá el colega, es una construcción que es un paso más abajo que el dolo directo, pero mucho más alto que la simple culpa. Es decir, excede lo que sería la negligencia o la imprudencia. Y para esto, y también haciendo referencia a Zaffaroni, hay que tener en consideración para su construcción los datos casuísticos, es decir, la existencia del dolo eventual corresponde también con lo que pasó en ese momento. Recuerdo que está probado de que dónde sucedió el hecho, que es un lugar de 3x4 metros, que había alcohol, que había corta distancia entre los tres presentes. Esto está comprobado con la planimetría y con los dichos, tanto del imputado como de Huayquillao. Que el imputado Nahuel Cura también, en este caso, tenía un arma, la cual, según surge también, apuntó a los presentes. Que inclusive estaba cargada, porque fue inmediatamente casi después secuestrada por la prevención policial. Que en ese momento, y a afirmaciones de que se trataba de una joda, que los apuntaba, los presentes, en este caso Lamas y Huayquillao, le hacían advertencia de que no jodiera con eso, que la guardara, porque se le podía escapar un tiro. A pesar de esas advertencias, él hizo caso omiso, y acá es donde la construcción casuística termina de conformar lo que es el dolo eventual, que es la posibilidad de representarse, ¿sí? Pero que no habría intención, pero la posibilidad de representarse está, y a pesar de ello continúa con esa acción. Surge también esto por la forma que quiso explicar cómo, y que es la teoría del caso de la defensa, que sería el disparo accidental. Cuando prestó declaración indagatoria, dijo que la habría agarrado de un mueble y hizo una seña como que la levantó a esta altura. Cuando Huayquillao, en su declaración acá, dijo que la tenía guardada, que la vio que la guardó y que después, cuando se levanta, escucha el disparo y ve que la tenía en la mano. Otro dato casuístico que tenemos que tener en consideración es la actitud de Lamas. Lamas siempre estuvo sentado, siempre estuvo en el mismo lugar. No surge ningún dato de que se haya movido, que estaba haciendo algo, que se haya parado. Siempre estuvo sentado. Ese es otro dato casuístico importante a considerar. Y para finalizar, el más importante para la construcción del dolo eventual es el lugar de impacto, que es la cabeza. no puede dispararse accidentalmente en esa dirección. Ya lo dijo en su momento también el Superior Tribunal de Justicia, ¿sí? En el expediente 28.286, donde la utilización de un arma de fuego implica que se causa un riesgo inminente y realmente máximo, con un propósito lesivo bastante obvio. Y esto lo dijo en una causa de homicidio donde el imputado habría efectuado varios disparos en distintas direcciones. Y acá está claro que lo efectuó a la cabeza. Por eso entiendo de que se le representó, y a pesar de ello y de las advertencias efectuadas por los presentes, continuó con su accionar. Ha quedado demostrado, e inclusive así surge la actuación, es que Nahuel Cura estaba alcoholizado. Pero también ha quedado demostrado de que eso no le impedía la criminalidad del acto. Y eso es un dato científico con el informe realizado por la doctora María del Mar Ruiz. Que blandía un arma de fuego en esa habitación chiquita, también. Que apuntaba en distintas direcciones, también. Que fue alarmado por Lamas y por Huaytillao, también. Pero a pesar de todo eso, él continúa y ocasionó la muerte de Juan Carlos Lamas. Este Ministerio Público entiende que Nahuel Cura comprendía también el eventual resultado que podía causar al momento de tener un arma en la mano. El cual a él le resultaba indiferente. Y aquí está claramente la presencia del dolo eventual. La producción indiferente de un resultado típico y que al autor se le representa mentalmente fue lo que ocurrió acá. La utilización de un arma de fuego, la cual resulta apta para el disparo, de acuerdo a los informes también periciales, la cual era de sencillo funcionamiento, fue representado por Nahuel Cura. Y a pesar de ello, actuó. Soler, en su momento, cuando habla del dolo eventual, habla de la indiferencia ante la posibilidad de producirlo. Y creo que acá Nahuel Cura fue indiferente. Y hoy, cuando empecé el relato del dolo eventual, hablaba también de que es una construcción casuística, y acá ya pasamos al momento posterior de efectuar el disparo, que es la circunstancia de la huida de Nahuel Cura del lugar, de la cual él lo conocía hace poco, que si bien eran conocidos, Verónica Lamas dijo que eran conocidos, no sabía si eran amigos. Si se frecuentaban últimamente. Entonces, si tenía todo esto, si era conocido, estaban en el lugar de él, y si hubiera sido el disparo accidental, como seguramente tratará la defensa de argumentar, ¿por qué no se quedó? ¿Por qué no lo ayudó? Claramente él hizo un despliegue de maniobras totalmente evasivas que terminan de construir este tipo de dolo. Se llevó su bicicleta, se llevó el arma, llamó a alguien para que lo vaya a buscar, le mencionó de que se había mandado una cagada, que tenía que desaparecer de Viedma. Todas estas cuestiones llevan a la existencia de que la representación necesaria para el dolo eventual estuvo siempre presente en Nahuel Cura. Ahora bien, luego de explicado lo que es en esta teoría del caso y básicamente la relación casuística que fundamentan el dolo eventual, entiendo de que con esta prueba reseñada y mencionada se puede sostener la acusación por el homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego. En cuanto al segundo hecho, la aportación es claramente reconocida, e inclusive también reitero de que no existiría una controversia en cuanto a la existencia por el mismo imputado anterior, posterior del hecho de la aportación de este arma calibre 32, apta para el disparo, de fácil uso, de acuerdo a la ley 20.349 de ley de armas, que es de uso civil. El tipo penal se encuentra acreditado en cuanto a sus elementos objetivos y subjetivos. Es decir, en este caso, Nahuel Cura llevaba el arma consigo, estaba apta para el disparo, estaba cargada. Y dicha aportación se materializó en un lugar público. Se ha creado el bien, se ha creado, digamos, el peligro, el bien jurídico, que es la seguridad pública. Podía disponerla físicamente, es decir, todos los elementos se han reunido, por lo cual también debe responder por el delito de portación de arma de uso civil. Claramente también el informe del Renal Repar dice que no está habilitado para usar un arma de fuego. Por eso entiendo también que esta construcción fáctica también se encuentra acreditada. Y reiterando los argumentos dados por el doctor Massa en cuanto a la posible justificación de esta exportación, si el legislador lo hubiera querido, lo hubiera puesto en algún artículo o en alguna ley, exceptuando la justificación de la defensa propia. No es un tipo de justificación, en este caso, portar un arma porque haya tenido un incidente, se haya peleado, y remito los argumentos dados por el doctor Mas. Claramente, en este debate se ha comprobado los dos hechos. Por más que Lamas y su defensa, perdón, por más que Nahuel Cura y su defensa hayan dicho de que fue un accidente o traten de esbozar esta teoría del caso del accidente, Nahuel Cura no mostró arrepentimiento y esta clara fue su intención, o por lo menos se le representó que podía matar a Lama en el sentido de dolo eventual. A pesar de ello, se le advirtió por los presentes y continuó con su accionar. Termina de corroborar esta teoría del caso la circunstancia de la fuga de Nahuel Cura después de cometido el hecho. No tiene lógica la explicación de irse porque haberse asustado. Creo que otra sería la explicación, si conoces o lo considerás vos amigo, y se ocurre un accidente. En cuanto a la pretensión punitiva, este Ministerio Público Fiscal ha analizado los artículos 40 y 41 del Código Penal, el antecedente de Briones, donde la cual hay que partir de un punto equidistante entre el mínimo y el máximo, y estos dos hechos están concursados realmente, donde un mínimo es de 10 años y 8 meses. Esta Fiscalía ha considerado las circunstancias de cómo ocurrieron los hechos, los antecedentes que tiene Nahuel Cura de delitos dolosos mencionados por la querella, y de la cual les voy a agregar inclusive que uno es son lesiones leves, son de delitos dolosos agravados por el vínculo. Además, la posterior huida, la indefensión que tenía la y el daño producido en la familia de Lamas hacen llevar que a este Ministerio Público Fiscal pida la pena de 16 años de prisión efectiva con costa. Es todo, señor presidente.